Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Margarita Stolbizer y voté a favor de la ley Bases.
Hola Margarita, ¿cómo te va? Nacho Meroni acá, siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con la votación de la ley Bases. En este pequeño apartado de 5 de copas, en el cual hablamos de la actualidad país, un día a todas luces muy oscuro.
Sí, justamente, a todas luces.
Incipiente nación.
A todas luces muy oscuro. Dijo Margarita hace minutos, nada más, esto es periodismo, ¿verdad? Periodismo de inmediatez, en diálogo con Pasaron Cosas. Yo discrepo con la ley, pero le doy al presidente las herramientas para que lleve adelante su plan de gobierno. Bien, Margarita. Buenísimo.
Acá hay que empezar a marcar algunas cosas, o por lo menos hay que dejar en claro algunas cosas.
Matar gente.
Cuando hoy por hoy no descubrimos nada cuando decimos que un montón de esferas de la vida pública, como la política, por ejemplo, están muy atravesadas por la comunicación, el marketing, bueno, hay presidentes incluso que son producto del marketing. Entonces, esto yo lo digo porque durante eventos como este, la discusión para la sanción de una ley tan importante para el futuro de este país, vas a escuchar un montón de frases hechas, ¿sí? Darle las herramientas al presidente es una de las grandes frases hechas que en realidad está queriendo como disfrazar una de nobleza, una cuestión que es un apoyo irrestricto a una ley, producto de que posiblemente compartís la ley, y no es que querés darle las herramientas al presidente, porque de última, si el presidente con esas herramientas después prende fuego el país, todo el mundo se va a acordar que vos le diste las herramientas. Es tan culpable el que prende fuego el país en este caso, como el que le dio el lanzallamas para que lo prenda. Pero bueno, a ver, qué sé yo, démosle un voto de confianza de que las cosas, porque si no tengo que abrir la ventana y tirarme por el balcón, y ni siquiera me voy a matar porque yo vivo en una planta baja, entonces si me tiro a lo sumo me quebraré un brazo.
Qué garrón aparte, ¿no? Onda, tipo, que te pase eso. Pum,
claro, me van a tener que atender en un hospital que va a estar desfinanciado por el mismo gobierno, y es como todo un círculo, ¿viste? Vicioso. Del que no salimos nunca, pero bueno, vamos a ver cómo
vamos
se
a ver. Yo soy una persona completamente pesimista, así que invito a todas las
en la vida
de todo lo que sucede con este país, así que invito a las personas que están del otro lado a que contagien un poco, si es que tienen, de optimismo, y si no, las invito a que se sumen a lacartaganadora.com.ar, porque hoy debería haber sorteos. Más nos olvidamos, así que los sorteos van a estar el martes que viene. Acá es todo verdad, no hay mentira. El sorteo tenía que ser
obvio.
Hoy, nos olvidamos.
Pero a ver, pero pará, pero si se abstuvieron algunos diputados de votar esta ley que define el futuro del país, mirá si no nos vamos a poder olvidar nosotros que hacemos un podcast que escucha un grupo muy fiel, pero pequeño de gente, semana a semana.
Cada vez más grande, ojo.
Por eso, pero bueno. Digo, en relación a definir el futuro de un país, todavía estamos muy lejos. Entonces, qué sé yo. Y en definitiva, también, en respuesta a lo que vos decías recién, tal vez hay gente que es optimista y que nos está escuchando. Tal vez nos escucha Marcos Galperín, qué sé yo. Le están armando el escenario.
Marcos, si
nos estás escuchando,
que se te caiga. Lacartaganadora.com.ar, Marcos.
Claro, una suscripción chiquita.
Sí, ¿qué te cuesta?
Poner a nombre de una de las offshore que tenés. No tiene que ser a nombre tuyo.
Hay que dar buenas noticias, intentaremos, digo, no serán del ámbito político, pero vos viste que esta semana hubo una alerta que involucró a Damián Emiliano Martínez, el Dibu Martínez,
sí,
arquero de Aston Villa y arquero de la selección argentina, porque durante un partido entre Aston Villa y Chelsea no salió a jugar los segundos 45 minutos. Después de un saque de arco se vio que se tomó el posterior de la pierna derecha, que vino uno de los médicos del Aston Villa y lo estaba masajeando en la zona y no salió al segundo tiempo, lo cual por supuesto que enciende las alarmas, sobre todo en este lado del mundo, ¿no? En la Argentina, porque falta Poco más de un mes y algunos días para el inicio de la Copa América, y desde ya que Dibu Martínez es uno de los pilares de la selección argentina. Bueno, la información que hasta ahora no es oficial, pero es la que entienden todos aquellos periodistas que están cerca de la selección argentina, y que por supuesto tienen diálogo con Dibu Martínez, es que no es un desgarro, sino una distensión. Lo hemos hablado también en este podcast. A veces se le dice distensión a los desgarros para quizás bajarle un poco el precio y no hablar de la lesión en sí. Pero también hay que ser honestos en este caso. Que sea un desgarro tampoco es algo tan grave de cara al inicio de la Copa América. Estoy pensando en Rodrigo De Paul, jugó desgarrado
No, estamos
el
en abril,
Mundial.
estamos en abril,
Estás
estamos en
en
abril.
un altísimo nivel y aparte tenés tiempo, si fuera un desgarro, de sobra para recuperarte. También no es lo mismo, en este caso, si fuera el 5 de la selección argentina, si fuera Leandro Paredes, que si es Dibu Martínez, que el proceso de recuperación y la exigencia física es otra que la de un jugador de los otros restantes que no son el arquero. No me gusta cuando le dicen jugadores de campo al resto que no son el arquero, porque pareciera como que el arquero, no sé, que está en la tribuna.
Claro, sí.
Queda
Sí,
como,
ataja de un palco.
claro, queda como raro cuando se lo nombra así. La
No, a
otra
ver,
noticia.
hay que decir que, para aclarar algunas cosas, te suelen decir los jugadores, los protagonistas, los que a veces jugaron en medio de vuelta, un ámbito de la esfera pública como el fútbol, que está muy atravesado por la comunicación, el marketing y todas las frases hechas y lo que se dicen, que cuando hay distensión, hay lesión. ¿Sí? Distensión es lesión. A algunos se le dice desgarro, a algunos se le dice distensión, a algunos hoy se le dice lesión grado 1, lesión grado 2, lesión grado 3, pero cuando te dice distensión es porque ya hay una lesión. No es lo mismo que una contractura, ¿sí? Y si sacamos un médico al aire, seguramente va a poder certificar esto. Después de ahí a que sean 21 días o más, depende del grado de la lesión. De todos modos, 21 días, en el mejor de los casos. Que sería, si hay una lesión, el mínimo no imponible, digamos, está tranquilo, digo, como para volver con ritmo a la selección. Así que habrá que ver cómo sigue la cuestión. Si es solamente un desgarro, díganle distensión, díganle lesión grado 1, lo que sea, va a estar bien. Queremos que va a estar bien.
Sí, porque aparte es esto que decíamos, no es lo mismo si esto le pasa a Alexis Mac Allister. El hecho de que sea el arquero también cambia las cosas. Otra de las
Sí, cambia,
sensaciones.
los cuerpos también cambian porque el que tiene más masa muscular en las piernas responde de otra manera. Bueno, hay muchas cosas que son como un poco más técnicas de la salud de los futbolistas.
Otra de las noticias que tienen que ver con la selección argentina y que en este caso es
Dígala.
información de nuestro amigo Gastón Edul, tiene que ver con la confirmación de la no llegada de Ángel Di María al fútbol argentino a partir de junio por exclusivas razones de preservar la seguridad de su familia. Están al tanto ustedes del otro lado que cuando se conoció, por palabras del propio Ángel Di María, que él tenía ganas de venir a la Argentina a jugar en Rosario Central, a retirarse, pero además a jugar la Copa Libertadores con Rosario Central, que está atravesando un buen momento. Esta situación que afecta a todo el territorio nacional, pero en específico a la ciudad de Rosario, que tiene que ver con el narcotráfico, involucró a la familia Di María, recibió a la familia Di María amenazas, de hecho amenazas puntuales, si volvés a la Argentina, te matamos a toda tu familia. Básicamente era lo que le estaban diciendo desde Rosario al jugador hoy del Benfica de Portugal. Así que está confirmado que no va a venir en junio a la Argentina, lo cual empieza a abrir el panorama de cuál va a ser el futuro de Ángel Di María, que se le termina su contrato en Portugal y se le empiezan a abrir otras aristas. ¿Podrá ser el Inter Miami para juntarse nuevamente con Lionel Messi? ¿Podrá ser continuar en el Benfica de Portugal? Yo creo que Ángel Di María todavía tiene hilo en el carretel como para poder jugar al máximo nivel en una liga que, si bien es una liga menor, como, o por lo menos de segundo orden en el fútbol europeo, como la portuguesa, el Benfica siempre estaba jugando Champions League. Y al fin de cuentas es
Obvio, que no se quede
competencia.
ahí.
Sí.
Que se queden allá, decía Fernando.
Sí. Uy, por
¿A dónde?
Dios.
¿Qué vas a hacer? Vas a venir acá, con todo respeto, vas a venir acá. Yo entiendo que los jugadores que están hace mucho tiempo afuera, en algún punto sienten cierto desarraigo, y la verdad que debe ser horrible poder no poder volver a tu país por una cuestión externa como una amenaza como esta. De hecho, a
Y
mí
a
me
tu
consta que
club, cuando sos tan hincha.
conozco de afuera la casa de Di María, porque vive en el mismo barrio que un familiar mío, y es hermosa la casa de Di María. O sea, tenés esa casa y no poder usarla, porque acá están cuatro boludos amenazándote. Más allá de no ver a tu familia y no jugar en tu club, es un garrón enorme. Dicho esto, bueno, qué sé yo. La verdad que está claro por qué el fútbol argentino no puede despegar, más allá de una situación a nivel económico del país, ¿no? Después seguimos discutiendo boludeces como, digo, si SAT sí, si SAT no, que no es una boludez, pero que me parece que también es una discusión para correr un montón de cosas. Antes de que vengan los capitales árabes a invertir en Lanús, digo, hay un montón de cosas que solucionar acá, ¿eh? Un montón. Entonces,
Recontra.
porque hoy, por estos días, si vos tenés una cuenta de Twitter y das vuelta, o si mirás televisión y escuchás las declaraciones de los dirigentes, te vas a encontrar con mucho de esto del SAD. Mucho. Mucho dirigente tuiteando y apuntando a otro dirigente. Muchos declarando sobre el tema SAD. Y acá, muchachos, antes de habilitar esta discusión, que vos y yo estamos en un lugar clarísimo, ya lo hemos dicho mil veces, hay un montón de cosas que solucionar antes. Porque digo, todo bien, un fútbol como el argentino es inviable en el formato sociedad anónima o en el formato club social cuando uno de los mejores jugadores de la historia reciente de este país no puede venir a levantar la vara del fútbol argentino porque una organización criminal no se lo permite. Digo, ya desde ese lugar te das cuenta que es un fútbol que tiene rasgos de inviable. Entonces después es, bueno, ok, van a venir los jeques a invertir, el club va a potenciarse desde la parte social. No sé, maestro, no pueden venir los mejores jugadores acá por cosas que no tienen nada que ver con nuestro fútbol. Entonces ya a partir de ahí empezamos con una cosa bastante difícil de entender.
Antes de que continúes, invito a la gente a que busque las declaraciones de Cristian Malaspina, presidente argentino Junior, que acaba de quedarse afuera en las semifinales de la Copa de la Liga, pero que bueno, está en un buen andar también en las competiciones internacionales, refiriéndose a las sociedades anónimas deportivas. Es muy curioso, Cristian Malaspina, por supuesto, defendiendo en este caso el rol social de los clubes y en contra de la llegada de capitales extranjeros para comprar justamente los clubes, sobre todo siendo presidente de un club como Argentino Junior con una tradición enorme de club social. Es muy curioso cómo al propio Cristian Malaspina lo contrarrestan un montón de personas con argumentos de quiere sostener algún negocio o lo que fuera, cuando Argentino Junior debe ser de los clubes mejores administrados del fútbol argentino.
Sin duda. Malaspina es el mejor presidente del fútbol argentino hace mucho tiempo. Mucho
Sí,
tiempo.
con un club que
Y
es ordenado, que vende jugadores, que tiene las finanzas acomodadas y todo eso compitiendo, sin
ni
relegar
hablar, ni
la
hablar.
competición.
A ver, también, o sea, es cierto que el formato argentino Juniors es un formato que tiene mucho que ver con la historia de argentinos, con el sentir del hincha de argentinos, y que en algún punto ha encontrado en Malaspina y en su comisión directiva, pero que tiene fuerte impronta en su persona, un intérprete muy claro y que puede llevar eso adelante. Malaspina maneja a Argentinos Juniors con su comisión directiva como una empresa, y lo ha dicho, porque además tiene experiencia trabajando a nivel empresa. Pero sin correrse de lo que es Club Social. Y Malaspina y su comisión directiva lo que tienen es un fuerte sentido de la responsabilidad para darle respuestas y todo el tiempo hacer sentir al hincha de que es realmente el dueño del club. Entonces muchas veces lo hemos visto sentarse adelante de los vitalicios y explicar por qué, por ejemplo, Guede sigue en el cargo cuando había perdido 6 partidos consecutivos y demás. Digo, en ese sentido está buenísimo. Creo que el norte para los clubes que quieren seguir siendo sociales es Argentinos Juniors.
Sí,
Por eso yo
sin desatender.
tampoco puedo entender, porque a mí no sé si te habrá pasado a vos, a mí después del domingo se me llenó el feed de Twitter de boludos que decían que Argentinos había perdido la final por la hinchada, que eran hinchas de Argentinos Juniors, diciendo, no, bueno, pues la hinchada, no sé qué. Muchachos, yo tengo la posibilidad de conocer un poquito la interna de Argentino por laburo y también porque gran parte de mi familia es hincha argentino. Una de las mejores cosas que tiene Argentinos Juniors es el sentir del hincha. esta
Sí, por
cuestión de
supuesto.
cómo se siente el hincha en relación al club, las presiones que le baja a la institución, no pierdan eso.
No, y
En el momento que
aparte,
perdés eso, sos independiente, ¿eh?
pocos clubes en el fútbol argentino, si querés estudiantes también, que independientemente de los procesos que han pasado, de mejores momentos o de peores momentos, han sostenido la cuestión identitaria y la idiosincrasia como Argentinos Juniors. Menciono el
Obvio.
caso de Estudiantes porque a lo largo de su historia, Estudiantes nunca renegó de su identidad. Con lo bueno y con lo malo de su identidad. Lo bueno y lo malo, digo, en términos de una valoración futbolística, no moral. Nunca renegaron de su identidad. Por algo fue tan resistido en su momento Gabriel Milito cuando fue técnico dos veces de Estudiantes. Pero bueno, harina de otro costal. ¿Por dónde seguimos, mi amigo?
Tenemos un montón de cosas de las que hablar. En tu Manchester United vuela todo el mundo, ya te lo aviso, porque
Sí.
nuestro amigo Jim Ratcliffe, recordemos, Ratcliffe es el titular de Ineos Group, hace un poquito tiempo adquirió el 25% del paquete accionario del Manchester United, se hizo cargo del fútbol, ahora va a empezar a correr a todo lo demás y en definitiva termina siendo el que toma las decisiones. Radcliffe es el tipo más millonario del Reino Unido, es uno de los tipos más millonarios del mundo, y se hace cargo del Manchester United con el objetivo de volverlo a poner en cierto lugar, que no tiene hace un montón de tiempo. Y más allá de haber empezado tímidamente a meter mano en lo que tiene que ver con el fútbol, ya están avisando los medios de afuera, principalmente los medios del Reino Unido, que de cara al próximo mercado de pases, la mano viene movida y Radcliffe ha tomado la decisión de hacer una gran limpieza en el vestuario de Old Trafford. El primero que se podría ir es el técnico. ¿Sí? Esto
Sí.
todavía no está muy claro, pero
¿Sabés
podría
quién lo
ser el primero.
quiere?
¿Quién?
El Ajax.
El Ajax. Y bueno, y
Que
sí,
tiene
bueno, le fue
sentido,
bien.
porque le fue muy bien
Tiene
en el
mucho mérito.
Ajax. De hecho, llegó a finales internacionales y construyó identidad y un buen equipo con jugadores que, luego que salieron del Ajax, no pudieron sostener eso. Estoy pensando en
Claro.
Donny van de Beek. Quizás, si se quiere, sí, Lisandro Martínez, porque aparte, digo, más allá de la cuestión Manchester United, donde es titular indiscutible cuando esté entero físicamente, hay una contraparte de Lisandro Martínez que es selección argentina, donde es alternativa y en
Sí.
cualquier momento titular. Pero no lo es Anthony, no Donny van de Beek, que lo acaba de nombrar. Al resto de los jugadores les costó realmente.
Bueno, lo concreto es que si no sigue, ahí la alternativa de Thomas Tuchel es la que toma fuerza. Tuchel es campeón de Champions y va a quedar suelto porque va a salir del Bayern Múnich en breve, incluso aún ganando la Champions. Hoy, en el mo momento que estamos grabando, el día que estamos grabando este podcast, juega el Bayern Múnich contra el Real Madrid, el primero de los partidos de semifinales de Champions. Aún ganando la Champions, Tuchel se va a ir del Bayern Múnich y cuando hay un técnico tan interesante suelto, bueno, los equipos grandes medio que se la juegan. No solamente se iría él, si es que se va, pero lo más importante pasa por el vestuario y por los nombres más rutilantes: Rashford, Casemiro, Varane, Maguire, Anthony, Eriksen, Mount, Amrabat. Incluso hasta dicen algunos medios que se podrían ir los que llegaron hace poco, como Højlund o André Onana. Así que, en definitiva, va a ser, creo yo, lo más interesante
Sí,
para ver del próximo mercado de pase. ¿Cómo
porque yo creo
sigue el
que
United?
la reconstrucción va a ser a partir de dos o tres nombres y no mucho más. Entre esos tres, dos o tres nombres que creo que, independientemente del entrenador que esté, sí desde la parte de la dirección deportiva y desde Ineos a la cabeza, creo que sí puede estar Lisandro Martínez, a quien hablábamos recién. Creo que puede llegar a estar Harry Maguire igual. Que en el último tiempo, por también presencia en la selección inglesa y demás, y porque nunca va a dejar de ser un jugador que con una buena temporada podés incluso hasta venderlo y
Harry es
recuperar la
el meme de
inversión.
Barney en el bar de Moe.
Que lo echás y
Lo
vuelve.
sacás y siempre vuelve. Siempre.
Sí. Posiblemente Casemiro, por más que está su nombre dando vueltas por ahí, pero por el nombre propio. Y Bruno
Bruno
Fernández por ser el
Fernández.
capitán. Y
Sí,
no
Bruno
mucho
Fernández y
más.
Garnacho.
Y Alejandro Garnacho, porque es la promesa juvenil y el jugador al que yo creo que se han hablado en estas últimas semanas, en estos últimos días, de un posible interés del Real Madrid sobre Alejandro Garnacho. Y si bien el Manchester United es amigo de venderle siempre jugadores al Real Madrid, históricamente, desde David Beckham, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo y demás, yo creo que en la reconstrucción de Manchester United, hoy Alejandro Garnacho es top 3 de los inamovibles.
Debería ser, debería ser.
¿Sabés
Hablaste
de dónde
ah,
puede llegar
digo,
a sacar
hablaste del
dinero?
Real Madrid. ¿Te quedó algo de este tema? Pues voy a
Sí.
pasar de tema.
¿De dónde puede llegar a sacar dinero el Manchester United en
¿Dónde?
una venta? Posiblemente porque lo hablamos acá. En esta semana se termine de confirmar la venta por entre 30 a 40 millones de euros de Mason Greenwood.
Mirá.
Jugador que salió de Manchester United a raíz del problema de violencia de género, de
Claro,
una
Getafe
situación
fue.
que sí, que no terminó siendo culpable, pero porque la causa no avanzó, no porque se haya probado su inocencia.
Claro, retiraron los cargos.
Sí, 30-40 millones de euros es lo que tiene tasado Manchester United a Mason Greenwood. Pero hablábamos Real Madrid, ¿qué pasó con el Real?
Real Madrid. Real Madrid tuvo en su momento un técnico que se llamó Julen Lopetegui. Lo conocen, seguramente. Por el cual armó un quilombo padre en el fútbol español, porque Lopetegui era el técnico de la selección española de fútbol, antes del Mundial. ¿Recordás?
Sí,
Bueno.
cuando firmó en el Real Madrid no terminó dirigiendo el
Claro.
Mundial y demás.
Año 2018 se va de la selección antes del Mundial, asume Fernando Hierro, la selección española, fue dirigida por un interino en el Mundial 2018, historias caóticas. Lopetegui tuvo un paso olvidable por el Real Madrid. Y después, bueno, digo, ot otros momentos, Sevilla, otros clubes, Sevilla, el Wolverhampton, Porto y demás. Bueno, la cuestión es que el Milan está buscando técnico porque Stefano Pioli deja el banco del equipo rossonero. Se habló de Marcelo Gallardo y por eso nosotros hablamos de eso acá. Me parece que el nombre de Gallardo perdió un poco de fuerza porque el que tomó fuerza en el último tiempo fue justamente el de Julen Lopetegui, ¿no? Al parecer, el nuevo propietario del Milan, que se llama Jerry Cardinale, tiene un gran nombre, ¿eh? Nombre de
Fantástico.
mafioso de buenos muchachos,
Uy,
ya
qué
había dado
peliculón.
como la luz verde para que sea justamente el amigo Julen el entrenador, pero lo que pasó, y en línea con esto que hablabas de argentinos, de estudiantes, de las escuelas, del rasgo de identidad de los clubes, es que apareció una cuenta que se llama Milan Zone, que
Pará, una cuenta que
empezó
en redes.
una cuenta en redes sociales, que comenzó a hacer una suerte de pedido para que se sumen los hinchas con el hashtag NoPetegui. Como Lopetegui, pero hashtag no Petegui. Bueno,
¿Pero qué es? Como cuando Independiente sacó la bandera Pellegrino, no.
Pellegrino no, exactamente. No queremos a Lopetegui, no Petegui. Bueno, el no Petegui desde acá, desde este lado del Océano Atlántico, con una ley bases a medio sancionar, nos parece una pelotudez. Fue trending topic en las redes sociales, fue promovido obviamente por esta cuenta Milanzón, con, en teoría, y según la Gaceta de los Sport, más de 10.000 firmas en menos de 48 horas.
O sea,
10.000
hay
firmas en menos de
10.000
48
italianos
horas
firmando para que
para una
no vaya Lopetegui.
solicitada que en teoría firman los hinchas para, en realidad, firman la solicitada, y ahora yo te voy a leer algunos extractos, para que Julen Lopetegui no se convierta en el entrenador de Milán. ¿Sí? El Milan es un equipo glorioso que no merece un entrenador como Lopetegui. No queremos que esté en nuestro banco de ninguna manera. La llegada de Lopetegui podría amenazar este legado histórico, teniendo en cuenta su pasado como entrenador. Durante su etapa en Real Madrid, por ejemplo, tuvo un mal desempeño y fue despedido en apenas 4 meses. Queremos proteger el legado de Milan y asegurarnos que esté dirigido por un entrenador digno de su gloriosa historia. Esto, bueno, fue algún extracto de esa solicitada que, según la Gaceta de los Sport, la firmaron más de 10.000 hinchas de Milán, y por esa razón dicen los medios italianos, la llegada de Lopetegui, que tenía todo como para darse, no se va a hacer. No se va a hacer.
Es
Así que
fantástico. Es como
empieza.
ganaron los gordos Twitter.
Ganaron los gordos Twitter. Sí. Cerraron el
A
casting.
mí me llama
De
la
hecho,
atención.
ya estaba el contrato, ya estaba el borrador del contrato, iba a ser 3 años, 4 millones por temporada. ¿Y ahora qué? Amigo, ¿y ahora qué?
A mí me llama la
Ahora
atención
De
en primer
Cherbi,
lugar
ahora Fonseca.
que Lopetegui haya estado en consideración real. Porque la verdad es que no viene acumulando éxitos. Pero es de ese tipo de entrenadores que no importa. Una vez que ya tocaste Real Madrid, medio que no te vas de la palestra
Pero
de
claro,
entrenadores.
maestro. ¿Quién es el máximo exponente de estas cuestiones? Mauricio Pochettino.
Por
Que no
favor.
tiene un ciclo exitoso desde Tottenham, final de la Champions. Ya nadie se acuerda de esa final de la
No.
Champions de Tottenham, que pierde contra Liverpool, el partido que estaba perdido antes de jugarse. Y a partir de ahí, Pochettino sigue dirigiendo con una chapa que, la verdad, digo, no, si quiere agarrar un equipo de Avellaneda, de este lado, ¿no? De más acá, más cerca de los puentes, que lo agarre. Pero para dirigir los máximos equipos de Europa, qué sé yo. Pero es cierto que en Europa hay mucho de eso, hay mucho de la chapa, hay mucho del nombre, hay mucho de la experiencia laboral. Porque, por ejemplo, por caso, ahora, de los nombres que yo te voy a nombrar, solamente hay uno que puede acreditar cierta experiencia reciente como para decir, me hago cargo de un equipo como el Milan, multicampeón que lo dirigió Riosaki. ¿Por qué? Los tres nombres que ahora supuestamente pican en punta son Roberto De Zerbi, que es el entrenador del Brighton, ¿sí? Elogiado por Guardiola, puso al Brighton en un lugar muy particular de la liga más importante del mundo, potenció un montón de pibes, entre ellos Alexis McAllister y demás, un técnico además italiano, digo, responde un poco a lo que se busca. Los otros candidatos son Paulo Fonseca del Lille y Marc van Bommel del Amberes. ¿Qué?
Hay que googlearlo para saber quién
Bueno,
es.
por eso. Por eso. No, no, a ver, son técnicos medianamente conocidos en el ámbito del fútbol europeo. Si más o menos manejás el fútbol europeo todos los días, los tenés. Pero tampoco es que aterrizás en Barajas y toda la gente está hablando de lo que está haciendo Marc van Bommel en Amberes.
No, para
Es el
nada.
Milan, maestro.
Ya que dijiste barajas, te invito a toda la gente que está del otro lado a no, no a que vaya a España. Pero bueno, algunos dirán que la salida es Ezeiza. En primer lugar, a que busquen hay una crónica muy divertida que se llama La Crónica del Deportado, que escribió Alejandro Cecelowski para Orsay, en la primera temporada de Orsay, donde básicamente lo que hizo es llegar al aeropuerto de Barajas y perder a propósito sus pasaportes y sus documentos para ver cómo es que te deporten. Y relata todo eso en una crónica. Pero
Fantástico.
te invito a quedarte en Madrid, primero porque es una ciudad muy linda.
No tengo el gusto.
Un tinto de verano en los 100 montaditos está muy bien. Pero en segundo lugar, porque podés ver el Masters 1000 de Madrid, en el que
Claro.
hoy martes, mientras estamos grabando esto, Francisco Cerundolo eliminó a Alexander Zverev del Masters 1000 de
Millas,
Madrid.
¿verdad?
Sí, número 5 del ranking. Un triunfazo de Francisco Cerúndolo, el argentino, que venció por 6-3, 6-4 en el Arancha Sánchez Stadium. Y que hoy ahora lo pone de la mejor manera para el avance en este Masters 1000 de Madrid. Va a tener que estar jugando los cuartos de final contra Taylor Fritz, el norteamericano que está en la posición número 13. Se va a jugar este miércoles de Argentina, alrededor de las 16:30. Viste que los horarios del tenis dependen mucho de cuánto se estira el partido anterior también.
No antes de.
No antes de las 16:30. Pero triunfazo de Cerúndolo. Nuestro amigo Pablo Biancalana, el propietario del estudio Tres Agujas, donde hemos sabido grabar este podcast, es fanático del tenis, muy, muy fanático del tenis, y hoy estaba celebrando el triunfo de Cerúndolo, aprovechando para fingir demencia y mirar un partido de tenis y no mirar lo que estaba pasando en el Congreso, lo cual está muy bien.
Sí, o en Avellaneda.
Uy, también, es verdad, tenés razón.
Por eso.
Si nos vamos de Madrid, pero nos vamos a México, seguramente encontraremos algunas similitudes, pues México también, así como el resto de América, recibió, y es una forma muy linda de decirlo, a los españoles hace ya mucho tiempo atrás. Por decir alguna cosa, en México es al igual que en España, hay mucha tradición de toros. Todo esto para relacionar que México y Estados Unidos acaban de retirar la candidatura para el Mundial Femenino 2027. Tenían la candidatura conjunta, México y Estados Unidos, que ya van a organizar conjuntamente el Mundial de masculino, el próximo Mundial masculino, pero ahora acaban de retirar la candidatura conjunta para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, a la vez que ratificaron la candidatura conjunta para el Mundial del 2031. Básicamente lo que dijeron es, no llegamos al 2027, el 31 llegamos bien, pero el 27 estamos medio complicado, tenemos el otro
Denos
Mundial
un par
ahí
de
en el
años más,
medio,
maestros.
sí, vamos a estar con la cabeza metida en el otro Mundial, en a ver si pasamos de cuarto de final alguna vez, de octavos de final, que no nos toque Argentina y todas esas cosas.
Claro.
Entonces dijeron, bueno, listo, vamos por el Mundial 2031, no por el 2027. Bueno, será una experiencia la que puedan recoger de organizar el Mundial de 2026. México, que increíblemente México va a tener, no habiendo habido tantos mundiales cuando se realice el del 2026, tres mundiales en su país.
Claro.
Insólito. No tiene mucha lógica.
No, bueno, qué sé yo. El fútbol se habría vuelto un negocio ya
Sí.
hace un tiempito.
Tendría más lógica que Inglaterra tenga tres mundiales, ponele. Inventaron el fútbol.
Bueno, pero hay que ver si quisieron tener tres mundiales.
Yo creo que
Hay que
sí.
ver. Hay que ver si intentaron.
Y en el que tuvieron medio que
Por
aprovecharon el
eso.
choreo para quedarse con un mundial.
Bueno, está bien, por eso, qué sé yo, no sé,
Es muy
no
graciosa.
nos vamos a poner acá a señalar a nadie, menos a un país tan importante, pero bueno, hay que ver
¿Recordás
si.
aquella conferencia de prensa en la que una periodista le pregunta a Diego por
Claro, lo
su
dijo
gol con la
Maradona.
mano y él le responde, ¿de dónde sos? ¿De Inglaterra? Y ustedes ganaron un mundial. Pedazo así entró la pelota, le dice.
Claro, bueno,
Y
por
hacía el
eso.
gestito.
Bueno, qué sé yo. Hay que ver, hay que ver, hay que ver cómo sigue todo. Bueno, amigo, ¿por dónde vamos?
Lo último que tengo para contarte, hablamos de las
Dígalo.
sociedades anónimas deportivas en algún momento.
Sí.
Sabemos que un país que ha abierto los brazos a las sociedades anónimas deportivas es Brasil. Supimos que en su momento Ronaldo, no Cristiano, sino Ronaldo Nazario, delantero, ex delantero de Real Madrid, del Barcelona, del Inter, fue y adquirió el Cruzeiro. Bueno, en las últimas horas se conoció que Ronaldo vendió todas sus acciones del Cruzeiro, valuadas en 600 millones de reales, que son aproximadamente 118 millones de euros, al empresario Pedro Lourenço, que es quien está detrás de la cadena de supermercados BH, es el Alfredo Cotto de allá.
Claro, sí.
Y de esta manera le otorga el control del 90% de las acciones del Cruzeiro. Ronaldo, que llegó en 2021 al Cruzeiro, adquirió el club por 400 millones de reales, que son cerca de 78 millones de dólares. Hoy lo vende en alrededor de 117 millones de dólares, haciendo una buena diferencia en lo que fue su inversión inicial desde ya.
Bueno, bien. Bien, gordo Ronaldo.
Sí, capo, me cae bien. Muy amigo de
Me
los
cae bien,
argentinos
sí.
siempre.
Mucha fiesta, mucha joda.
Sí. Hasta ahí todo lo que tenía para contarte, mi amigo.
No, yo te tengo que sumar nada más que, bueno, acá en Argentina tenemos la experiencia de Juan Román Riquelme, de Juan Sebastián Verón como presidentes de clubes, ¿sí?
Como presidentes, exjugadores, decís.
Exjugadores, claro.
Bueno, ha
Tenemos
habido
la
otra.
experiencia de
Babington.
Claro, bueno, ahí va a ir, de bádminton, de pasarela como ex entrenadores, digo, más allá de su pasado como futbolista, digamos, como ex entrenadores, y lo digo porque Verón y Riquelme no ejercieron el cargo, ex entrenadores también presidentes, y ahora está pasando, o por lo menos empieza a pasar, si bien ya se había dado algún caso, pero hay un caso bastante rutilante en los últimos días, que es el de André Villas-Boas. André Villas-Boas era
Sí.
el ayudante de campo de José Mourinho,
Claro.
recordadísimo ayudante de campo José Mourinho, que arrancó una carrera como solista después.
Como Mariano Martínez.
Claro, cuando soltó a Mou, arrancó, bueno, su propia carrera como entrenador, dirigió, bueno, varios clubes importantes, como el Tottenham, como el Porto, como el Chelsea, bueno, equipos de renombre, también algunos equipos de segundo orden, como el Shanghái, como el Zenit, fue el técnico de la selección nacional de las Islas Vírgenes Británicas, ganó bastantes títulos, ganó tres con el Zenit, tres con el Porto, ganó la Europa League con el Porto en 2011, con recordada participación de Radamel Falcao García, ¿sí?
Claro.
Que en aquella oportunidad, si no me equivoco, le hizo 4 goles en las semifinales al Villarreal, ¿sí?
Sí.
Para que después fuera campeón el equipo de Villas-Boas. Bueno, Villas-Boas asumió o ganó, mejor dicho, las elecciones para ser el nuevo entrenador, el nuevo presidente, mejor dicho, de Porto en los últimos días y se convierte en un ex entrenador campeón que ahora es el presidente del club. ¿Sí? Va a suceder a Pinto da Costa.
Bueno, qué buenos nombres que tienen los portugueses.
Espectacular. Porque además, vos, Pinto da Costa. Pinto da Costa te da que bajó de un barco a principios del siglo XIX,
Como nosotros, diría
principios del siglo
Alberto.
XVIII, claro. Viste que Alberto decía que bajaban de la selva, no, no, de un barco, y llegó, viste, con la inmigración portuguesa, Pinto da Costa, ¿te lo imaginás? Con un sable en la cintura. André Villas-Boas, ¿te lo imaginás también, viste? Casco
Jorge
en un
Jesús.
fuerte. Bueno, Villas-Boas que tiene una historia particular. Se casó con Joana Villas-Boas hace 20 años, tiene 3 hijos en común con ella, y su bisabuelo fue un vizconde, o sea, tiene un título, no, tiene una especie de título nobiliario, André Villas-Boas, porque su bisabuelo fue el primer vizconde de Guijumil, un título nobiliario que le confirió el rey Carlos I en 1890,
O
¿sí?
sea que tiene cierto parentesco, si se quiere, con Felipe de Asturias, ponele.
Mirá,
Todos los que
te voy
tienen
a
títulos
leer.
nobiliarios medio que son parientes.
Claro, te voy a leer un extracto de una nota. Uno de los aspectos más relevantes de la vida es su estrecho vínculo con uno de los mundos más exclusivos, el de la aristocracia. Su nombre aparece como nombre destacado en los anales de la burguesía portuguesa, gracias a su bisabuelo, el primer conde de Guijumil, título nobiliario que le confirió, como decíamos antes, el rey Carlos I en 1890. Desde joven, prefirió luchar por el sueño que perseguía de pequeño, ser técnico de fútbol. Lo consiguió con creces porque con tan solo 32 años recibió el llamado para dirigir el Porto, el club que va a presidir a partir de hoy y hasta que el tiempo se lo permita. Así que una nueva historia de un ex entrenador campeón con el club que ahora pasa a ser presidente. No le fue bien a Babington, no le fue bien a Pasarela. Bueno, esperemos que le vaya bien al bueno
Te
de Villas-Boas.
diré tres cosas. No es en el mismo club, pero Diego Maradona fue jugador, fue entrenador y recordemos que fue presidente de un club en Bielorrusia.
Sí, claro.
Entró con un tanque.
Honorario.
Sí. En segundo lugar, decir que todas las personas que tienen títulos nobiliarios y la realeza son parientes es una forma bastante polite de decir que culeaban entre primos, básicamente.
Entre primos, sí.
Históricamente.
Cásate con la prima, dale.
Y lo tercero que tengo para decirte es que hablando de todas estas cosas de títulos nobiliarios y demás, te recomiendo que mires The Gentlemen, Los Caballeros, en Netflix. Que
No la vi, pero me la
es una
recomendaron.
serie de Guy Ritchie
Sí.
que un poco aborda esta cuestión y que es una maravilla.
Y si querés más ficción de la buena, fíjate los renders del nuevo estacionamiento del Estadio Independiente.
No.
Esa es ficción fuerte,
Fantástica.
¿eh? Porque además, ya de por sí, los renders son espectaculares, lo podés encontrar en las redes sociales. Vos lo que ves ya ahí de la construcción ya es un delirio, es algo que no va a pasar nunca. Pero vos ves los autos que están entrando en el render y el tercero es una Ferrari negra. No, maestro,
Sí.
no hay una Ferrari en la calle Alsina, no va a pasar.
No va a
No va a
pasar.
pasar nunca.
No, bueno, en su momento pasaba porque Sebastián Sosa iba a entrenar en Villa Domínico con una Ferrari. Sebastián Sosa, hoy
Claro.
totalmente cancelado
Sí, en
del
otro momento de su
mundo.
vida.
Sí, del mundo del fútbol. Bueno, un éxito, mi amigo. El martes que viene prometemos a todos los oyentes y a todas nuestras oyentes que vamos a hacer los sorteos correspondientes al mes de abril. De nuevo,
Sí, lo
hoy nos
prometo.
olvidamos. Pero,
Trataremos
¿tenés algo a favor? Si todavía no te
de
suscribiste, todavía tenés tiempo hasta el martes que viene. ¿Quién te dice que te suscribís hoy? Perdón, hasta el viernes. Que te suscribís hoy y que el viernes podés ganar tu premio.
¿qué? Suscribite, maestro. Si
La
te van a
carta
pelar después
ganadora.
de la ley base, te van a pelar, gastala ahora.
Lacartaganadora.com.ar. Nos vemos el viernes.
Saludis.